Ustedes tienen que recordarlo. Los resultados del escrutinio primario de las elecciones internas del 1 de junio se conocieron varios días después, recién el miércoles 4. Y también se demoró mucho el trabajo con el escrutinio definitivo, que recién estuvo pronto a fines de mes, la semana pasada. Cuando empezaron los cuestionamientos, la Corte Electoral argumentó que la demora en el anuncio de los resultados se debía a algunos inconvenientes que habían surgido porque por primera vez en Uruguay se había informatizado una parte del sistema de contabilización de votos mediante el uso de laptops del Plan Ceibal en la mitad de las mesas de votación. Desde entonces la pregunta que quedó planteada es si la Corte Electoral está preparada para utilizar ese mismo sistema en las elecciones nacionales de octubre, donde el voto es obligatorio. El Partido Nacional, por ejemplo, pidió en estos últimos días que no se utilice las laptops tal como se las empleó en las internas, dado que los blancos entienden que un sistema como ese no da las garantías necesarias para el correcto conteo de los votos. Esta semana, la Corte Electoral tomó una resolución en esta materia, dispuso de qué forma se trabajará el próximo 26 de octubre, y eso es lo que queremos conocer con más profundidad en este momento, para lo cual estamos en diálogo con José Rosena, que es el nuevo presidente de la Corte Electoral, sustituyendo al doctor Ronald Herbert, que ha pedido licencia por razones de salud. El doctor José Rosena es sociólogo. Con él hemos conversado en otras ocasiones a propósito de otros temas. Doctora Rosena, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Toma el cargo y se encuentra con el desafío de resolver a propósito de esta situación delicada que ha quedado planteada.
Sí, una primera cosa que habría que aclarar es que yo el año pasado ya ejercí varias veces la suplencia del doctor Herbert. O sea, no es algo totalmente nuevo, digamos, porque caer como presidente en un momento tan delicado como este, sin experiencia anterior, hubiera sido muy difícil. O sea, a mí la experiencia del año pasado me sirve también para explicarme muchas cosas y para colaborar, además, en una salida hacia el 26 de octubre. Eso fue un poco mi propósito cuando, bueno, me llamaron para que asumiera esta difícil función en este momento.
¿Cómo fue el análisis entonces que los ministros de la Corte Electoral hicieron, a partir del cual entonces toman un rumbo para octubre?
Una de las primeras cosas que quiero decir muy rápidamente es que la Corte ya estaba informatizada en lo que es la última parte del escrutinio, que es la digitación y la totalización en informática, que es lo que sale en los resultados, va totalizando y eso va saliendo como resultado del escrutinio primario, ¿verdad? O sea, esa parte quedó informatizada en el año 99. Y fue a propósito justamente la reforma constitucional, porque había solamente un mes de diferencia entre el primero y la segunda vuelta, y había que saber rápidamente cuáles eran los dos candidatos que iban a participar en la segunda vuelta. Con el régimen anterior al 99 se demoraba un mes en el escrutinio definitivo, una cosa así. Había que hacer el escrutinio definitivo en 5 días para poder darle a los dos candidatos que iban a la segunda vuelta el tiempo suficiente para hacer su campaña. Entonces, esto obligó a la Corte de aquel momento, del año 99, a contratar a UTConex para que le armara un programa y pudieran hacer el escrutinio primario y el escrutinio definitivo en corto plazo de tiempo. Eso fue el origen de la primera informatización y la primera intervención de UTConex en la Corte. La novedad de este año fue que yo podría decir que el proceso electoral en Uruguay tiene tres grandes partes. Una es la que transcurre al interior de los circuitos, de las mesas de votación, o como decimos nosotros, de las comisiones receptoras de votos. Eso pasa durante toda la jornada, ¿verdad? Es una especie de primera parte que termina con el escrutinio primario que hacen las propias comisiones receptoras y que todos vemos en los canales de televisión cuando van con sus cámaras y presencian, eligen uno o dos sectores para transmitir al público. Entonces, ese es el escrutinio primario. Hasta ahí es la primera parte. El escrutinio primario manual, ¿no? O sea, que se hacen los montoncitos de listas y se saca de ahí las totalizaciones, y eso se lleva a un acta que se llama acta de escrutinio. Bueno, Hasta esta vez, el acta de escrutinio se hacía manualmente y se transmitía físicamente a los centros de digitación. En el caso de Montevideo, ha habido entre 18 y 20 centros de recepción de las actas de escrutinio en años anteriores. Este año se habían fijado 22, se llaman dependencias zonales, que reciben las actas de los distintos, de las distintas mesas de votación. Y este año además se innovó porque se hizo también digitación descentralizada en esos 22 centros de acumulación de actas.
¿Qué quiere decir eso de digitación descentralizada?
Digitación quiere decir que cuando se recibe el acta, tradicionalmente con el acta lo que se hacía era digitar los resultados que llegaban con las actas de cada uno de los circuitos en computadoras. Había tradicionalmente 45 aproximadamente parejas de digitadores que, como ustedes saben, en el caso de la Corte Electoral todo tiene control partidario, es decir, que había dos parejas, una de la oposición y otra del gobierno, una pareja, una de la oposición y otra del gobierno, y digitaban 45 parejas. Esa digitación, la base de esa digitación, eran las actas de escrutinio, o sea, las actas que traían manualmente y físicamente, venían llegando de los distintos circuitos de Montevideo, en el caso de Montevideo, y en el caso del interior, ese mismo proceso de traslado de las actas se hacía a las oficinas electorales departamentales que están en cada una de las capitales de los departamentos del interior. En algún departamento más poblado como Canelones había también alguna dependencia zonal, es decir, había también alguna concentración de actas. La razón de estas concentraciones de actas en dependencias zonales es simplemente geográfica, o sea, es porque para impedir que alguien que está en un circuito del Cerro tenga que venir hasta Solera, hasta el edificio Solera, ahí en Marcelino Sosa y Agraciada, a traer el acta. Lleva el acta a un centro descentralizado y esa se traslada a Soler, donde se hace la digitación. Pero este año se había innovado y se había descentralizado también la digitación, ¿verdad? Ustedes imaginarán que si se descentraliza la digitación también aumentan los niveles de riesgo, ¿verdad? Porque si en vez de un centro en Montevideo de digitación hay 22 centros, evidentemente las posibilidades de riesgo aumentan. Son más las personas que intervienen, etcétera. Bueno, yo me quedé recién en la primera parte, es decir, hasta el acto de escrutinio. El acta de escrutinio es trasladada a los centros, en el caso del interior a las oficinas electorales departamentales, en el caso de Montevideo terminan en el edificio de que tiene la corte ahí en Marcelino Sosa y Agraciada, que le llamamos el edificio Soler, y ahí se produce la digitación. Pero ¿cuáles fueron las novedades de este año que en realidad estuvieron en la base de toda la problemática? La primera novedad es que la gestión de la jornada electoral en las comisiones receptoras se hizo mediante las llamadas popularmente ceibalitas, es decir, mediante, en vez de hacerlo todo a mano, se hizo introduciendo las distintas fases de la jornada, por ejemplo, el acta de instalación, la consulta del padrón, que estaba totalmente informatizado en la computadora, la emisión de la lista ordinal de votantes, la emisión e impresión de las constancias de votación, la emisión e impresión del acta de clausura. Todo eso se hacía en la computadora en vez de hacerlo manualmente como se había hecho tradicionalmente. Esa fue una primera innovación. A esta innovación le llamaría la informatización de la gestión administrativa de la jornada electoral, ¿no? Para entendernos. O sea, es estrictamente darle a las comisiones receptoras la posibilidad de servirse del instrumento informático para hacer todo el trabajo que tienen que hacer. La segunda gran innovación fue que el acta de escrutinio, que tradicionalmente se había trasladado físicamente a los centros de totalización, de digitación y totalización, en esta oportunidad esas actas se transmitían vía informática, es decir, que iban desde la computadora que tenía la comisión receptora de votos, por vía informática, por vía inalámbrica, a los centros de digitación, a los centros, sí, de acumulación de la información. Esta segunda parte fue la que tuvo más problemas. Es decir, la transmisión varias veces se bloqueó. Y yo no puedo extenderme mucho en estos minutos para dar las razones por las cuales se bloqueó, pero puedo decir así muy resumidamente que se bloqueó por defectos que aparecieron en el hardware, es decir, en la computadora, cuando fue a trasladar, muchas veces se bloqueó, le faltó memoria, en fin, detalles de ese tipo. Y además también hubo defectos o dificultades en el software. O sea, acá hubo claramente problemas, tanto en el hardware como en el software.
Y no, no eran problemas de capacitación,
bueno,
del personal.
Ese es el tercer problema. El error humano, yo diría, el error humano que siempre existe, ¿verdad? En todas las elecciones existe una parte de error humano que se corrige después en el escrutinio definitivo. El escrutinio definitivo subsana los errores cometidos en el escrutinio primario. Pero en este caso hubo un error humano que se agregó al error informático, o sea, al defecto informático. Entonces, hubo error humano tradicional, error humano agregado a la manipulación de la informática, y además un error informático en sí mismo, o sea, un error del hardware y del software. Entonces, realmente, acá hubo un problema que nosotros lo reconocemos y asumimos la responsabilidad como corte, hubo un problema de imprevisión en lo que podía llegar a suceder, tanto en las comisiones receptoras como en la transmisión.
Y a partir de este diagnóstico,
claro, a partir de
¿qué
este diagnóstico
es lo que disponen ahora?
La posición esta que se resolvió el pasado miércoles. Yo quiero decir que esta resolución del pasado miércoles se hizo en consulta con los cuatro partidos políticos. Y yo tengo que destacar que yo tuve en estos 10 días un poco el rol de llegar a una resolución lo más que recoja el consenso más amplio posible, porque no podemos ir a un acto electoral teniendo partidos que están desconformes con la solución, ¿verdad? Entonces, debo reconocer que los cuatro partidos, tomaron una actitud de mucha disposición a encontrar una solución que pudiera ser una solución de amplio consenso. Bueno, dicho esto, la solución que se adoptó el miércoles pasado fue mantener la computadora en la comisión receptora, pero solamente a los efectos de la administración de la jornada. Algo así, yo a veces digo para que se entienda como una máquina de escribir mejorada, digamos.
O sea, ¿la computadora se va a usar para qué?
Solamente para digitar el acta de instalación. Todo lo que yo reseñé recién, ¿no? La consulta del padrón y la hoja. El padrón está metido dentro de la computadora. Y al final, lo más discutido fue, porque todas estas actas son fácilmente integradas a la computadora sin problema, pero si el hardware funciona bien, por supuesto. Pero la última parte, la del escrutinio primario, es decir, ese escrutinio que se cuenta manualmente en la comisión receptora, estimamos que se podía, una vez hecho el escrutinio y cerrados los datos, se podía trasladar a la computadora y así tener un acta de escrutinio impresa. Porque el acta de escrutinio impresa tiene algunas ventajas. Resuelve problemas de, a veces, de ininteligibilidad de la escritura. O sea, hay a veces dudas de lo que se pone en un acta escrita manualmente. En cambio, en el acta impresa no hay. Por supuesto, esa acta impresa va a ser revisada por la mesa para ver que los datos estén bien, etcétera, y firmada, el acta impresa firmada por los miembros de mesa. Esa acta impresa se traslada físicamente, no vía informática, sino físicamente a los centros de totalización. Que además...
O sea, una de las decisiones es eliminar la transmisión vía internet de los resultados de cada mesa a los centros regionales.
Exactamente. Y esa decisión recoge el consenso de los cuatro partidos políticos. El Partido Nacional, que como recordabas, había salido a decir que no quería nada, después de algunas conversaciones, aceptó por su representación más alta, ¿no? Por el presidente del directorio del Partido Nacional. O sea que en este momento, por eso fue posible que la votación del miércoles fuera 8-9. Que era, para mí era muy importante obtener estos 8-9, porque ustedes imaginarán que no va a la Corte de la misma manera con un consenso del 26 de octubre que si estuviera fragmentada o si hubiera una votación más, con un resultado más exiguo. Entonces, para nosotros, esto de la votación del miércoles 8-9 fue un logro importante. Y, por supuesto, una de las preocupaciones en las que nos vamos a centrar más es en el funcionamiento de la computadora en el local de votación. Porque de eso ya no depende la transmisión, porque no se va a hacer una transmisión vía internet, vía inalámbrica, pero sí depende de que la comisión pueda funcionar, la comisión receptora pueda funcionar adecuadamente en los distintos pasos y en el registro que va llevando de los votantes. O sea, si tuviéramos... Pero ahora bien, esto otro también es muy importante. Si llegara a haber... Porque tenemos que también pensar en la posibilidad de hardware, de computadoras que dejen de funcionar. Vamos a tratar de que no suceda, pero puede llegar a suceder. Entonces, si en algún caso, como en algunos casos sucedió el primero de junio, hubiera problemas con la computadora, se pasa inmediatamente, esa es la instrucción que van a tener todas las mesas receptoras, a todo manual. O sea, todo escrito, digamos, en papel y lápiz. Digamos. Se deja la computadora de lado, que no funciona. ¿Por qué esto no se pudo hacer la otra vez? Porque esto es una cosa interesante. ¿Por qué esto no se pudo hacer el primero de junio? Porque la computadora tenía que funcionar para la transmisión de resultados. Uh-huh. Porque si la computadora no funcionaba, no había transmisión de resultados. Porque la transmisión de resultados había estado prevista para eso. Entonces, que hubo una gran preocupación de las comisiones receptoras cuando se encontraban con que la computadora no transmitía el acta de escrutinio. Se bloqueaba. ¿Por qué se bloqueaba? Por distintas razones. Porque hubo errores, entonces se bloqueaba. Por problemas de software, que a veces invertía nombres y cosas de ese tipo. Eso es lo que queremos evitar de todas maneras.
Entonces, para terminar, esta forma de utilizar las laptops que usted estaba explicando y que será entonces la que se emplee el 26 de octubre en las elecciones nacionales, sí. ¿Estará disponible en todas las mesas de votación?
No.
Porque
no.
Esta experiencia de junio fue en la mitad, ¿no?
No, vamos a seguir en una parte.
Ajá.
Todavía no está establecido si será la mitad, si será menos. Más de la mitad no creo que sea. Y el otro cambio también es, que vamos hacia eso, hay consenso muy amplio, es que en Montevideo no digiten las dependencias zonales, ¿verdad? Que las actas lleguen al edificio Soler, único centro de digitación. Porque eso también generó muchos problemas.
Uh-huh. ¿Y esto entonces va a permitir tener los resultados del escrutinio primario? ¿Cuándo?
Bueno, tradicional, volvemos un poco a los plazos tradicionales, porque al no tener la transmisión vía internet de los resultados de la comisión receptora a los centros de totalización, que hubiera acelerado si hubiera funcionado bien. Al no funcionar bien, más bien que acelerar, perdió velocidad, ¿no? Fue al contrario. Pero bueno, nosotros pensamos que con este sistema, al mediodía del lunes debería estar el escrutinio primario. ¿Qué es lo que pasaba en años anteriores con el método tradicional? Nosotros en realidad volvemos al método tradicional. La única innovación es la utilización de la computadora en la mesa, es la única innovación. Y es una innovación con pocos niveles de riesgo, digamos.
Doctor José Arocena, presidente de la Corte Electoral, le agradezco estas explicaciones a propósito de lo que acaban de resolver con Vistas a Octubre. Igual queda bastante más para charlar a propósito de la Corte y otros desafíos.
Sí, queda mucho más para charlar.
Lo dejamos para otra entrevista.
Perfecto.
Hasta pronto entonces.
De acuerdo. Hasta pronto, muchas gracias.